Bienvenidos a esto que es Hablemos de Cómics. Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre otro cómic de los nuevos 52, ya que lo pidieron bastante a través de los comentarios aquí en Spotify. Y bueno, comenzamos. ¿Qué dijeron? Esta semana no va a haber episodio. No, sí lo va a haber. Estoy saturadísimo de trabajo, pero me estoy dando el tiempo aunque sea un video un poco corto. Primero que nada, quiero agradecer a algunos de nuestros escuchas que se toman la molestia de poner comentarios, principalmente en Spotify. En este caso quiero saludar a nuestro amigo Stan MX, quien constantemente nos está poniendo comentarios. También quiero saludar a... déjenme ver por acá. ¿Dónde está esto de interacción? A ver, ahí voy, denme 2 segundos. Aparte no tengo mis lentes. A Vlad, que también nos sigue de manera frecuente y que, si mal no recuerdo, él me dijo que platicara un poquito sobre cómics de la empresa Valiant. Sin embargo, mi querido Vlad, tengo un problema con esa empresa. Casi no conozco nada de lo que ellos están publicando. Entonces, por ahí te voy a quedar un poquito mal. También saludo a Jesús Amado, quien nos pregunta: ¿todavía existe Editorial Vid? ¿Qué licencias publica? No, Editorial Vid desgraciadamente falleció hace ya bastantes años, pero todavía podemos encontrar algunos cómics de los que publicaban en compilados, que a la gran mayoría de nosotros nos traen tan buenos recuerdos. Nosotros aquí en la tienda, lo poco que llegamos a tener en español es algunos rescatados de Editorial Vid, que son unas joyitas. Y también un saludo a nuestro amigo Aronjo, quien hace el énfasis en que está buena la constancia en el podcast. Mi estimado Aronjo, cuesta un poco de trabajo, ya que la tienda es la mitad de mi tiempo. Tengo otro trabajo de medio tiempo. Y bueno, estoy tratando de echarle todas las ganas del mundo, pero pues sí, los episodios cuestan un ratito. Trato de grabarlos de una sola para no editar y subirlos tal cual. Por eso luego me equivoco, por eso luego se me van algunos de los datos que ya por ahí algún otro me había reclamado en los primeros. Pero bueno, muchas gracias por escribir y exhorto a los demás a que se den una vuelta aquí por Spotify o donde nos esté escuchando. Y nos comenten un poco, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba VillainsTV en X, antes Twitter, o a mí como DRMonos1906 en X. Ahí me pueden preguntar, me pueden decir y con todo gusto les contestaré directamente. Tengo otros podcasts, uno es de Hablemos de Cine, que próximamente estaremos subiendo más episodios. Al parecer Dani va a regresar, muchos le extrañan. Hablemos de series, que es un proyecto que cada vez va en menor frecuencia, porque pues ver series está un poquito más complicado, pero bueno, estaremos subiendo por lo menos uno al mes. Y ahora tengo un nuevo proyecto con otro amigo, porque tal vez no lo sabían, pero yo soy un mega fan de la NFL, soy un Chief de Kansas City desde hace, concretamente desde el año 2006, que así fue como aprendí a ver fútbol americano. No soy de la nueva ola, y aunque fuera yo de la nueva ola, pues es mi equipo, ching su madre, ¿no? Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre el run de Batman en los nuevos 52, concretamente el run de Scott Snyder. Bueno, para empezar, datos importantes sobre este cómic. En la continuidad de los nuevos 52, solamente Green Lantern y Batman pareciera ser, y digo pareciera porque en realidad eso nunca se ha aclarado, pareciera ser que su continuidad nunca se vio alterada, simple y sencillamente se vio una reestructuración de las historias. Cuando el cómic de Batman de Scott Snyder comienza, la primera aventura que nosotros vemos se llama La Corte de los Búhos y posteriormente La Noche de los Búhos. Son los dos primeros arcos. Y además el dibujante es otro de estos icónicos del mundo del cómic llamado Greg Capullo. Mi esposa, la primera vez que vio a Greg Capullo, me dijo: él es Batman. Quienes no lo ubiquen, les pido que busquen una fotografía de Greg Capullo en internet. Y van a ver que Greg Capullo podría ser la personificación de Batman, aunque pelón. Greg Capullo está mamadísimo el cabrón. Y la verdad es que es un buen tipo, ¿no? Digo, a mí me firmó varias cosas, pero es un buen tipo, ¿no? Es bastante agradable, le gusta hasta posar. Su esposa es así como toda de estas de motociclistas, como tipo biker, ¿no? Y suben cosas padres a sus redes sociales. Él es un fanático del ejercicio y pues la verdad es que se ve muchísimo el conocimiento del cuerpo humano a través de los dibujos que él hace. Entonces, esos son los principales protagonistas, ¿no? Los guionistas, dibujantes de este cómic. También está Gaplion, que si mal no recuerdo es el entintador y colorista. Y Plasencia, si mal no recuerdo, también anda por ahí. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó con este Batman de los nuevos 52? La verdad es que al término del universo anterior de DC, pues sí quedaron como algunas dudas, ¿no? Prácticamente Batman, existían dos Batman en ese momento. Uno era Dick Grayson, el otro era Bruce Wayne, que acababa de regresar de todo el proceso de su muerte. Tras los eventos de... ¿cuál crisis fue? Final Crisis. Y después del regreso de Bruce Wayne y todo el run de Grant Morrison. El run de Grant Morrison, en algún momento platicaré de él porque es bastante, bastante bueno. Tanto la parte que corresponde a Batman y Robin, donde es Dick Grayson y el hijo de Batman. Y por otro lado, la parte donde Grant Morrison escribe su perspectiva de Batman. Yo la verdad nunca le había prestado mucha atención, pero me parece que es un gran run. Se los recomiendo. Ya después platicaré y lo narraré. Si están interesados en conocer a todo esto, un poco más sobre las historias de La Corte de los Búhos, La Noche de los Búhos, les pido que vayan a mi canal de YouTube, Billions TV, porque ahí están los dos arcos resumidos. Obviamente cuando digo, ni siquiera resumidos, la palabra concreta es parafraseados. Vayan, échenle un ojito si les gustan las historias, cómprenlas aquí en la tienda. Es una gran historia y precisamente ese es el primer arco del que quiero comenzar a hablar. Resulta que al inicio de estos nuevos 52, este Batman tiene ya 5 años operando como Batman. Pero justamente en el primer cómic, en el número 1 de este Batman, vemos cómo Scott Snyder sienta las bases de este asunto. Técnicamente aquí en este reinicio, Dick Grayson ya es Nightwing, lleva rato siendo Nightwing. El hijo de Batman, Damian Wayne, como que lo regresaron un poquito en el tiempo a ser un niño, un poco más chico de 10 años. También aparece Tim Drake. Es decir, en esta continuidad dio tiempo para que todos estos sucesos pasaran en menos de 5 años. Por otro lado, la estética que maneja para la Baticueva a mí me parece increíble. O sea, realmente vale mucho la pena porque te sienta mucho las bases de lo que, como que recrea todo lo que a lo largo de la historia hemos visto de la Baticueva. Y bueno, Batman sigue siendo un soltero y justamente en esta ciudad gótica en la que él está, la narración comienza con una sección en la cual está haciendo reflexión Bruce Wayne, donde dice que todos los días domingo la Gaceta de Gótica publica una sección donde dice Gótica es. Y entonces toda la gente manda sus ideas de lo que Gótica es para cada uno de ellos. Y va desde los villanos, va desde Batman, va desde mil y un cosas que la gente siente que Gótica es. Pero bueno, esta es una narración que la cual inicia el arco de la Corte de los Búhos y también la termina. Pero ¿quiénes son la Corte de los Búhos? Seguro se están preguntando. Como todo buen reinicio, me parece que Scott Snyder decide, por las buenas, inventar su propio villano. Y eso es bastante bueno para la historia. Porque, a ver, y no me malentiendan, ya hice un episodio acá en el podcast sobre Joker y hago una mención. Entiendo que a mucha gente le gusta el Joker, entiendo que hay muchos que quisieran ver todo el tiempo al Joker. Yo soy una persona que concretamente disfruta historias muy concretas del Joker y no me gusta verlo siempre. Entonces, creo yo que este reinicio le permite a Scott Snyder presentar una historia que es un tipo retcon. ¿Por qué? La Corte de los Búhos es una sociedad secreta que ha vivido bajo las sombras de Ciudad Gótica desde la época del tatarabuelo de Bruce Wayne. Y entonces, al vivir en las sombras, prácticamente le han permitido tanto a Bruce Wayne como a Batman el poder ejercer en la ciudad. Y aquí nos van contando, les digo, es tipo un retcon, cómo el regreso de Bruce Wayne, después de haberse ido a viajar por el mundo para alistarse para ser Batman, hace que los planes de la corte de los búhos se vean mermados. En esta historia, voy a contar algunos spoilers, por favor, si no quieren saber, hagan paro aquí, váyanse directamente al canal de Billions TV o compren su cómic, léanlo y después escuchen lo que tengo que decir. Yo creo que ya se fueron aquellos que no querían escuchar, así que voy a continuar. En esta historia, la corte de los búhos nos plantea que la muerte de los Wayne no fue un evento netamente fortuito. Al parecer fue algo que ellos venían gestando y planeando tenía rato, al parecer, ¿no? También nos plantea que Martha Wayne dio en adopción un hijo que venía mal. Un hijo que al parecer la corte de los búhos iba a utilizar para tomar todo el poderío de los Wayne, porque se suponía que ya se cumplía determinado tiempo para que la ley en Estados Unidos le permitiera reclamar a algún heredero. Pero justo todo esto coincide con el regreso de Bruce Wayne, les digo, tras su épica aventura de buscar ser Batman, y pues les arruina todo esto por completo. Entonces, cabe mencionar que a lo largo de estos cómics, Scott Snyder junto con Sean Murphy escriben también y dibuja Murphy la parte trasera del cómic, en donde vienen historias que nos van contando pequeños mini relatos de cómo la corte de los búhos ha tenido influencia en toda la ciudad. Esas historias son buenas. De hecho, a lo largo de todo el run de Scott Snyder hay mini historias que te ayudan a complementar lo que la historia central está dando, y lo hace en unas 4 páginas aproximadamente, y es bastante bueno el trabajo que ellos están haciendo. En esta idea aparece un nuevo personaje llamado Lincoln March, que al parecer, y digo al parecer porque no se comprueba, es el hermano de Bruce, un hermano no reconocido, es el chico que venía mal y que fue dado en adopción. Y entonces la historia nos plantea un drama familiar, así como una historia de una sociedad secreta. Una sociedad secreta que pone el mundo de Batman de cabeza, literalmente hablando, y que al final del día Batman se pone en un papel que nunca había estado, está en desventaja. Cuando Batman los expone, prácticamente ellos deciden tomar el control de Ciudad Gótica, dando un golpe de estado a las figuras más importantes, y comienza la Noche de los Búhos. En esta Noche de los Búhos vemos prácticamente a Batman enfrentándose a unos personajes llamados los Talones, que son básicamente los asesinos que la Corte de los Búhos ha venido aprisionando a lo largo de la historia. Estos asesinos son entrenados de una manera sistemática, elegidos de una manera sistemática, perdón, y entrenados para convertirse en aquellos que amedrenten, ¿no? La corte de los búhos tiene un dicho, ¿no? En donde prácticamente dan a entender que ellos lo saben todo, que ellos están escondidos, que ellos te van a cazar y a su talón van a mandar. Es una madre más o menos así. Pero creo que es muy, es muy buena la manera como lo están trabajando. Entonces, resulta que en estas historias de la corte de los búhos, o más bien, no en estas historias, en esta mitología del búho, los búhos, yo no lo sabía, lo aprendí aquí, en este cómic, anidan, no ponen sus propios nidos, anidan en nidos de otras aves. Y entonces es como una pista que a Batman lo va llevando a encontrar que el folclore americano, también el folclore latinoamericano, ¿no? Lo hace. No existe el piso número 13 en ningún edificio. El piso, del piso 11 al piso 12 se salta por una cuestión netamente de ¿cómo se llama? De superstición. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues ahí va encontrando que fueron anidando en un montón de edificios que la familia Wayne construyó. Entonces ahí es cuando los empieza a exponer, ahí es cuando la corte de los búhos se le va encima a Batman, y ahí es donde Batman regresa a la Baticueva totalmente herido. Justamente la Noche de los Búhos plantea una sola noche en la cual todos los talones que han venido acumulando a lo largo de la historia y que están congelados gracias a la fórmula de Mr. Freeze, porque Mr. Freeze tiene un papel importante aquí, eso se ve en el anual número 1 de este run, se supone que están congelados y son reanimados. Cuando son reanimados, estos personajes salen a matar a personajes de la vida pública de Ciudad Gótica que pueden representar una amenaza para ellos. Y bueno, pues ahí es donde comienza la noche de los búhos. El ataque a estas personas, inclusive cada uno de los cómics, Batman y Robin, Nightwing, Batgirl, Red Hood and the Outlaws, y Detective Comics plantean historias en donde cada uno de los personajes alrededor de Batman de la Batifamilia tienen que enfrentar la noche de los búhos. Y bueno, pues esto va a dejar secuelas a largo plazo, secuelas que posteriormente Tom Taylor retomará con el run, si mal no recuerdo, de Dick Grayson tras los eventos de Forever Evil. Y en el run de ¿cómo se llama? Sí, también en el run de Nightwing posteriormente. Primero es Tom King y luego es Tom Taylor, así es el orden. Tom King escribe el de Grayson y Tom Taylor escribe Nightwing posteriormente. Bueno, creo que sigue todavía en ese run. Entonces, bueno, la idea es que los búhos son una familia de mucho abolengo ahí en Ciudad Gótica, y que precisamente esta familia de mucho abolengo tiene mucho poder. Cuando Batman por fin los logra detener, pues les hace sentir que ahora él es el que los está vigilando a ellos. Dato curioso que también se plantea aquí es que los búhos son los cazadores asesinos naturales de los murciélagos, ¿no? Entonces, esto plantea una simbología bastante interesante a lo largo de la historia. ¿Qué es importante de resaltar? ¿Qué es importante de resaltar al respecto de esta historia? Scott Snyder es un escritor alumno bastante destacado de la leyenda de la escritura Stephen King, y claramente la aprendió muy bien. Como parte del método de Scott Snyder, él se adentra muchísimo en lo que las historias le están pidiendo, entonces averigua muchísimo. A lo largo de la historia, déjenme decirles que por lo menos el número 1 y el número 2 tienen un corte muy del director David Finch, el director de la película Seven. De hecho, hay una escena en el cómic cuando Batman llega a una escena del crimen y empieza a olfatear a los búhos, ¿no? Empieza a saber de su existencia, que me recuerda mucho a la película de Seven de David Finch. Entonces, Finch o Fincher, ya no me acuerdo, porque Fincher es un dibujante o Finch es el director de cine, pero creo que saben a quién me refiero, ¿no? Un pelón. Y la verdad es que, o sea, sabe manejar muy bien el suspense. Creo que esto es algo que le venía faltando a Batman hacía ya un buen rato. La última vez que yo vi un cómic de Batman donde el suspense me tenía esperando el siguiente cómic fue en otro run que hizo Scott Snyder que se llamaba Black Mirror. Entonces, la verdad es que es un trabajo bastante bueno, tanto en el dibujo de Greg Capullo como en el dibujo de Sean Gordon Murphy. Sean Gordon Murphy posteriormente se ve que le aprende mucho a Scott Snyder y se convierte en un gran escritor y va mejorando muchísimo su técnica. A mí en lo personal me encanta este otro escritor y dibujante. Entonces, bueno, en esta misma historia de Batman nos plantean un traje totalmente diferente, donde Batman ya no usa el calzón por fuera. A mí en lo personal, el calzón por fuera de los superhéroes, entiendo la razón de por qué se hacía hace muchos años, ¿no? Era esta imagen que se tenía de las personas fuertes, de los circos, que usaban el calzón por fuera, que era parte del outfit. Pero en este tiempo yo la verdad no lo entiendo tanto. Hay gente a la que le gusta. A mí en lo personal no me gusta. Y bueno, fue un año completo de la corte de los búhos que a la mayoría de nosotros nos dejó, wow, queremos saber más, queremos ver a dónde va este Batman. Entonces, es una buena historia, ¿sí? Se la recomiendo bastante. Sí les recomiendo también que esta historia, así como tip, primero lean la parte trasera, es decir, lean las historias de Scott Snyder con Gordon Murphy, Sean Gordon Murphy, precisamente para poder tener un contexto. Una vez que leyeron eso, empiecen a leer las historias de centrales, del primer arco, del segundo arco, porque creo que así se disfruta un poco más. Digo, yo lo hubiera hecho así cuando lo leí y después como que yo mismo decía, ay, como que me spoilé cosas, ¿no? Pero bueno, es como una recomendación. Así es como empieza Batman. El problema en Batman de los nuevos 52 es que ni Batman ni Robin ni Detective Comics ni la Liga de la Justicia tenían como que cierta relación una con otra, y eso de repente generaba algunas lagunas que, bueno, ya he platicado un poquito al respecto de eso. Al final del día, si tú lees Batman solito, de Scott Snyder, créeme que te la vas a pasar bastante bien, porque es una historia que de inicio a fin se cuenta sola y no necesitas tener un mayor contexto salvo lo que te están contando, que eso me parece un gran acierto de Scott Snyder. Obviamente el dibujo de Greg Capullo pues se lleva las palmas, porque el dibujo de Greg Capullo, miren, hay gente que dice, no, es que Jim Lee es la neta del planeta. A mí me gusta Jim Lee como dibuja, pero creo que Scott Snyder es mucho más ordenado, más limpio, tiene un trabajo de los colores que la verdad hace, ¿cómo les diré? Ayuda muchísimo a entender el día, la noche y los contrastes que esto puede tener. La manera como dibuja el manto del murciélago me parece bastante interesante, porque sin necesidad de hacer trazos tan limpios, tan nítidos de la nariz, de las orejas, creo que da la perspectiva necesaria para entender que está volteando, está de frente. La verdad es que es un gran trabajo. Les recomiendo bastante echarse estas historias. No quiero arruinarles un poco más. Dense una vuelta por Villains TV. Ahí se los puedo arruinar muy bien. Ahí les cuento bastante bien de esto. Próximamente en Villains estaremos subiendo el tercer arco del run de Scott Snyder, que es el de una muerte, que se llama Muerte de la Familia, que es el primer arco de la tragicomedia del Joker contra Batman. Es la muerte de la familia, y posteriormente viene la historia de Endgame, así se llama, que es, por un lado, Muerte de la Familia es una comedia, Endgame es una tragedia. Son las dos caras del payaso. Pero para poder explicar eso, primero les tendría yo que contar un poquito sobre Detective Comics número 1, porque sienta las bases de por qué el Joker no ha estado durante un año de historias. Aquí le vamos a parar. Tengo que regresar a hacer cosas, una disculpa. Pero el siguiente episodio hablaremos también de algo más de los nuevos 52. Y bueno, espero les haya gustado. Espero se animen a leer un poco de Batman. Y nos estamos escuchando en otro episodio de este su podcast favorito, Hablemos de Cómics. Escríbanos, déjenos sus comentarios, que los estaremos leyendo próximamente. Pregunten lo que quieran y con todo gusto les responderé. Nos vemos, chao.